Vamos a abrir la Biblia, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1. A los jóvenes de mi clase, nuestra fiesta de Navidad es el domingo en la mañana, así que traigan sus regalos. Estábamos pidiendo algo sencillo, nada más de unos $1,000 por cabeza. Ellos ya saben, nada más prepararse para el domingo, ¿ok? Entonces, este domingo en la mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos, estamos continuando nuestro estudio de la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Vamos a leer el versículo 3 al 15 y tratar de aplicarlo. Algo que es bien importante en nuestra vida está aquí escrito, ok, en nuestra vida. Versículo 3 lo leo yo, ustedes el 4 y todos juntos, hermanos, vamos a leer en el versículo 15. ¿Sí lo tienen? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estuvo mejorando al final, hermanos, pero un poco desnutridos vinieron, ¿verdad? Y no parece, es lo peor. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Todos en el 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener estas cosas. Vamos a hablar de estas cosas. Okay, vamos a hablar de estas cosas, hermanos. Y si estas cosas están en vosotros, va a haber un cambio. Definitivamente va a haber un cambio. So, vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Oro, Padre, en esta noche, Dios mío, que su nombre sea glorificado, Señor, a través de la enseñanza y predicación de su palabra. Señor, sabemos que ella tiene poder, Dios mío. Ayúdeme a enseñarla, Señor, en el poder del Espíritu, Señor. Ayuda a este siervo inútil, Señor, a presentarse delante de usted aprobado, Dios mío. Ruego, Señor, por su ayuda. Unja a mis hermanos, háblenos. Si hay alguien, Señor, que se ha quedado estancado en su vida espiritual, ruego, Señor, por favor, que en esta noche pueda abrir sus ojos, Señor, a esta verdad, Dios mío. Si hay alguien sin Cristo, Señor, por favor, dele la convicción de la necesidad más grande en la vida, Señor, la salvación del alma. La salvación del alma, Señor. Ruego, Señor, por su ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada mencioné en la carta, el propósito de la carta, estimular primeramente el crecimiento cristiano. Es normal, hermanos, que un bebé crezca, ¿verdad? Pero es anormal que no crezca. Aunque parecería que algunos nos quedamos ahí, pero ya es todo lo que crecimos, ¿verdad? Pero se espera también, hermanos, que un cristiano crezca espiritualmente. Les va a exhortar también acerca de las falsas enseñanzas. Falsos maestros iban a meterse, igual que en nuestros días, meterse en medio de nosotros, ¿verdad? Y traer las falsas doctrinas. Y les va a recordar, hermanos, algo que nosotros mismos como cristianos nos olvidamos: la venida del Señor Jesucristo. ¿Saben que Él viene otra vez? El Señor Jesucristo viene otra vez. y cada vez se hace más cerca. Cada vez estamos más cerca de su venida. Ojalá fuese en esta noche. Ojalá que estuviésemos todos preparados para su venida. Pero Él les quiere recordar que eso es algo que sí va a suceder. Y va a suceder, hermanos, muy pronto. Recordando también un poco, hermanos, en Primera de Pedro el tema era el sufrimiento, ¿recuerdan? El sufrimiento, pero aquí en Segunda de Pedro es más el conocimiento de Cristo. Y quiero que lo digan conmigo, porque este es nuestro tema, hermanos, para el próximo año. El conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo. El versículo 2, entonces, Pedro va a introducir la carta deseando esto a los creyentes. Mire, dice gracia y paz. ¿Cuántos necesitan eso en su vida? Gracia y paz. Para vivir, necesitamos la gracia. Por gracia respiramos. Por gracia no nos hemos muerto. Por la gracia somos salvos. Necesitamos la gracia y la paz. Son cosas que la gente busca en el lugar equivocado. Pero la paz verdadera se encuentra en Cristo. Y aquí dice no solamente gracia y paz, pero dice que sean ¿qué? Multiplicadas. La semana pasada hablamos de las matemáticas, ¿verdad? No, a mí no me gustan las matemáticas. Yo todavía tengo que usar los dedos, ¿verdad? Uno más uno, que no, tampoco está exagerado, pero cuando ya son cantidades muy... Hay algunos que son así fáciles para las matemáticas, yo no. Creo que de eso es familia, aunque mi papá sí es bueno en las matemáticas. Dice que la gracia y la paz que necesitamos pueden ser multiplicadas. Y les preguntamos la semana pasada, ¿cómo? En el resto del versículo dice, en el conocimiento de Dios, ¿y qué? El versículo 2, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor. Mire, hablamos a veces de estas cosas, hermanos, pero la verdad es que si no conocemos a Dios, no van a ser añadidas. Entonces, o multiplicadas. Necesitamos conocer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Después, hermanos, de ese saludo, porque los primeros dos versículos era el saludo, la introducción, Pedro nos quiere dar el valor entonces del conocimiento de Cristo, porque tiene un valor grande. Hay cosas que valoramos, hermanos, y esto deberíamos valorarlo más, el conocimiento de Cristo. Pero ese conocimiento no es casual. No va a pasar, ay, qué suerte que le llegó a mí. No. Ese conocimiento, hermanos, es intencional. Yo lo voy a provocar, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. Y nosotros todos lo podemos hacer. So, el conocimiento es posible solamente a través de Cristo. Miren el versículo 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la qué. Vamos a hablar de las cosas piadosas. Nos han sido dadas por su qué. ¿Por su qué? Divino poder, es algo que no podemos obtener si no viene de Él, por su divino poder. Miren esto, hermanos, mediante el conocimiento, otra vez la palabra conocimiento se menciona 16 veces en este libro, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas. Primero nos dice, ¿verdad? Antes nos dijo que la fe es preciosa y ahora nos dice que estas promesas son preciosas, ¿verdad? Para que por ellas llegases a ser participantes del qué. ¿De la qué, hermanos? ¿Cuántos quieren ser como Dios? Tenemos que conocer a Dios para ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos que conocer, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, para tener ese conocimiento, primeramente necesitamos ser salvos. Yo no le estoy preguntando aquí o diciendo si usted es religioso. Necesitamos ser salvos. Alguien dijo, hermanos, que los ojos son la ventana al alma. Quizás tiene razón. Cuando pierdes un ojo es valioso, ¿verdad? Cuando hay algo caro, ¡ay, eso cuesta un ojo de la cara! Porque ya no, es algo que no puedes pagar un precio, ¿sí o no? Lo pierdes y ya no hay nada que se pueda hacer. Te ponen uno de vidrio, pero no es lo mismo. Vale mucho, ¿verdad? Los dos ojos valen mucho, ¿sí o no? Y ahora que vamos perdiendo la vista, yo especialmente me doy cuenta cuánto vale la vista, cuánto valen nuestros ojos, pero cuánto más vale el alma, que es eterna. El alma es eterna, amén. Entonces, lo primero, para llegar al conocimiento necesitamos ser salvos. La pregunta es, ¿eres salvo? ¿Eres salva? Has nacido de nuevo, has nacido de Dios. Es algo que es una necesidad en todo ser humano, no solamente en algunos, sino en todo ser humano. So, cuando fuimos salvos, si usted ya fue salvo, recibió la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo vino y lo selló, ¿verdad? No, ya no, hermanos, no es de reglas. Los fariseos vivían según reglas. Hay muchos cristianos que son fariseicos, también fariseístas, ¿verdad? Sí, puras reglas. El Señor les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Qué feo, ¿verdad? Un sepulcro, ¿saben lo que es un sepulcro? Una tumba, ¿verdad? Un sepulcro, pero blanqueado. Por fuera, dice, se ven bien, pero por dentro están podridos. Eso les dijo a los fariseos, los que eran religiosos, que se creían pues muy espirituales. El Señor les dice que ustedes son como sepulcros blanqueados. O nosotros, hermanos, ya no tenemos que fingir. Es natural, porque la naturaleza de Dios viene en nosotros si somos salvos. So, en pocas palabras, conocer a Dios es la llave de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es la clave conocer a Dios. Por ejemplo, ¿conocen la historia del hijo pródigo? En Lucas 15. Lucas 15, versículo 11-32. Dice que él se fue, ¿verdad? Le pidió a su padre todas las cosas, ¿verdad? Lo que no le pertenecía en realidad. Y se fue, dice, a una provincia apartada. En inglés dice que se fue a un país lejano. Se fue lejos. Ese lejos, hermanos, es la naturaleza vieja que nos llama a irnos lejos de Dios, de nuestro Padre. Y todos tenemos eso, no solamente algunos. Todos luchamos con eso, ¿se han dado cuenta? Tratamos, nuestra carne trata de apartarse de nuestro Padre, hacer lo que a mí me gusta. Es que no, quiero, yo lo creo que lo voy a hacer mejor. Y es exactamente lo que hizo el hijo pródigo. La vieja naturaleza, hermanos, siempre nos lleva a alejarnos del Padre. Nos lleva a alejarnos del Padre. Y muchas veces, hermanos, se ha usado ese pasaje para hablar a un inconverso. Pero este es un hijo de Dios, ¿verdad? Que está apartado de su Padre. Y quizás nosotros estamos en esta noche así, lejos de Dios, diciendo que sí, estamos cerca de Dios, pero estamos lejos de Dios. Pero ese hijo, hermanos, tenía la naturaleza del Padre. Él reconoció esto: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Hoy estaban esperando el pan los hermanos y no llegó. Estaban desesperados. Y el pan. Aquí es que aquí hay abundancia de pan, ¿verdad, hermanos? Pero aquí adentro, primeramente, no el pan, no estoy hablando del pan de afuera. Dice él, entonces entendió: allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y él estaba tratando de comer la comida de los cerdos. ¿Recuerdan eso? Estaba tan hambriento que quería comerse lo que los cerdos comen. Hermanos, nosotros aquí en Estados Unidos jamás comeríamos, incluso, y yo lo hago a veces, ni los recalentados. Pero este tenía tanta hambre. No, tengo hambre, nosotros, ¿verdad? Comiendo 5 veces al día. Tengo hambre, cómo me suenan las tripas. Este hombre tenía hambre porque se quería comer la comida de los cerdos. La comida de los cerdos representa el mundo y todas las cosas que ofrece el mundo, y es lo que este mundo desea. Pero él reconoció: allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan, ¿verdad? Y yo, dice aquí, perezco de hambre. Hermanos, su padre de él creía en la piedad, pero también había abundancia en la mesa de su padre, y él se había apartado. Si él no hubiese sido hijo, no hubiera dicho esto: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Entonces, tenía la naturaleza de su padre. Ahora es todo lo contrario, alguien que no conoce a Dios. Y quiero adelantarme un poquito en el estudio. Miren el capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 22. Quiero que lo lean porque puede ser hasta ofensivo el versículo, pero es la palabra de Dios. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su ¿qué? Vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es lo contrario, hermanos, de alguien que no tiene la naturaleza de Dios. Va a tratar de hacer las cosas por un tiempo, pero al poco tiempo va a volver a lo mismo, ¿entienden? Porque su naturaleza no ha cambiado, pero nosotros ahora tenemos la naturaleza divina. No es fácil, pero ahora es más fácil para nosotros porque tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros, ¿verdad? Si usted es hijo de Dios, tiene que crecer. Amén, hermanos. Como este niño aquí, está esperando crecer. Y no es Daniel, este parecía Daniel, pero no es Daniel. porque no tiene lentes, ¿verdad? Pero está esperando crecer, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que crecer. Vamos a hacer algo, hermanos, en este año. Vamos a crecer juntos, ¿qué les parece? Ya no a los lados. Quizás ya no podemos arriba, los niños sí, pero vamos a crecer, ¿qué les parece? Vamos a crecer espiritualmente, vamos a dejar el estancamiento espiritual, vamos a dejar de no llevar fruto y vamos a crecer espiritualmente. ¿Qué les parece? Podemos hacerlo juntos. Vamos a crecer, pero obviamente, y Pedro va a enumerar, hermanos, algunas cualidades. Son cualidades que son imperativas, es decir, son mandamientos. Algunos creen que los 10 mandamientos en la Biblia es cumplir y listo y eres salvo. No, no, no. Los mandamientos están por todos lados y estos son mandamientos los que vamos a leer en un momento. Miren el versículo 5. Vamos a ver la primera cualidad. Si vamos a crecer, hermanos, tenemos que hacer esto. Versículo 5, ¿están ahí? Dice, vosotros también poniendo ¿qué? Miren, una cosa sería si dice poniendo diligencia. Es lo que hacemos nosotros. Pero aquí dice toda diligencia. Toda. Esas palabras, eso es un mandamiento. Poniendo toda ¿qué? Díganlo conmigo, hermanos. Poniendo toda diligencia. So, para mí eso es interesante. ¿Saben por qué? Porque Pedro era un hombre bien impulsivo. ¿Recuerdan a Pedro? Ese Pedro volando orejas, cabezas, quería volar. Pero llega un momento en su vida, hermanos, donde está hablando de disciplina. ¿Sabe quién hizo eso en su vida? Dios. Porque Pedro no se quedó espiritualmente pequeño, Pedro creció, conoció al Señor. Y ahora puede escribir de estas cosas, ¿por qué? Porque se ha convertido en otro hombre. ¿Por qué? Porque ha conocido a Dios, es un hombre ahora piadoso, es un hombre disciplinado que nos está hablando por medio del Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Pero la clave, hermanos, está en esa palabra que dice, no, la última palabra, está conmigo, todos, diligencia, la palabra diligencia, poniendo todo empeño. Hay cosas que le ponemos empeño, en el trabajo, por ejemplo. Ahí está la foto, el trabajador del mes. De perdido sonrían, hermanos, porque está ganándose un premio. ¿Por qué? Porque le puso empeño. Llegaste temprano, te esforzaste, te pedían hacer algo. No solamente eso, sino que ibas y hacías otra cosa y se quedan impresionados la gente ahí. Eso se llama empeño, ¿sí o no? Significa diligencia. Vosotros también pueden ser esforzados. Es lo que Pedro está diciendo, en añadir a vuestra fe. So, tengo que esforzarme, esto no va a venir automáticamente. Ay, Señor, lléname de tu conocimiento. Tengo que poner toda ¿qué? Toda diligencia. Amén, hermanos, están conmigo. Por eso es que nos frustramos a veces. Ay, no, me he convertido, pero no pasa nada. Porque no le ponemos toda diligencia. No dije nada más diligencia, sino toda diligencia. Estoy hablando del esfuerzo. ¿Sabe qué es lo contrario de la negligencia? Diligencia, negligencia. ¿Conocen la palabra flojo? Qué fea es, ¿verdad, hermanos? Hasta pronunciar la flojera. ¿Sí o no? Yo sé que eso no sucede aquí. Pero la flojera es algo que nos a veces nos ha afectado espiritualmente. Porque yo tengo que poner toda. So, hermano, amigo, la vida cristiana es crecimiento. Díganlo conmigo, es crecimiento. ¿Saben lo que es un árbol, verdad? Algunos plantan árboles. Dicen que el árbol viene de una bellota, crece. Cuando está chiquitito, tu arbolito lo puedes llevar a todo lado. ¿Sí? Lo pones aquí o lo pones allá, donde quiera, ¿sí o no? Porque cuando ya crece grande, a ver, trata de moverlo. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, trata de mover ese cristiano de su fe. Nada lo va a mover. Debemos crecer, hermanos. Ya basta, hermanos, estar ahí chupando, ¿verdad?, el dedo. Necesitamos crecer espiritualmente. Y el crecimiento espiritual, hermanos, no va a suceder por casualidad. Requiere esfuerzo. Pedro dijo, poniendo toda. Es más, hermanos, miren, el versículo 15 que leímos, y es por eso que tenemos que poner el sentido cuando leemos, él cerró la sección de esta manera. También yo procuraré, ¿qué? con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas. Bueno, Pedro ya sabía que le tocaban pocos días. Quieras o no, hermano, nuestros días son cortos. Bien cortos. Bien cortos. Más corto de lo que pensamos. La mayoría de nosotros los hispanos vivimos poco tiempo. Nuestra vida se acaba a los 50, 60, 70, ya estamos viviendo tiempo extra. ¿Verdad? Es corto, hermanos. Nosotros pensamos, wow, tengo toda una vida. El tiempo es corto. La Biblia dice que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Necesitamos hacer lo que es correcto, hermanos, porque nuestra vida aquí se acaba, pero comenzamos una nueva vida al partir. So, la pregunta es, hermano, hermana, ¿está dispuesto a esforzarse más en este año? No, ya ahora, hermanos, bueno, terminamos, nos faltan unos días más, pero el año que comienza, no con promesas que no cumplimos, sino esforzarme más. Porque el esfuerzo, hermanos, tiene que estar en todo momento, cuando quiero, cuando no quiero, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, debo esforzarme para crecer espiritualmente. Esto se llama toda diligencia. Pero si solamente me voy a esforzar cuando me cae bien el pastor, me caen bien los hermanos, todo va bien, entonces no es diligencia, no es esfuerzo. Otra pregunta, ¿hacemos tiempo para crecer espiritualmente? Yo estoy preparando un plan para mí, hermanos, para el próximo año, para crecer espiritualmente más. ¿Cuál es su plan? Haga un plan. Voy a apagar la televisión porque he pasado mucho tiempo. Este año, pura televisión. Ya hasta se me han vuelto así los ojos. Puro teléfono, yo no sé, mucho tiempo en estas cosas. ¿Tienes un plan para crecer espiritualmente? La otra cualidad, miren el versículo 5 también, estamos en el versículo 5. La primera parte de vosotros también poniendo toda, ¿qué? Por esto mismo, ok, por esto mismo del conocimiento, dice añadir a vuestra, pues a vuestra, no, primeramente dice añadid a vuestra fe, hasta ahí, poniendo toda, tres imperativos ahí, poniendo toda, segundo, añadid a vuestra. So, miren, hermanos, no va a venir por casualidad. Yo quisiera, yo oro por el crecimiento espiritual de la iglesia, Señor, el Espíritu de Cristo, Señor, el poder en nuestra iglesia, pero cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Y si todos hacemos una parte, hermanos, no estoy hablando de perfección, pero vamos a transformar el mundo que está aquí alrededor de nosotros. Lo vamos a transformar. Esta iglesia va a ser más impacto de lo que está haciendo ahora. Pero tenemos que crecer, añadir a nuestra. So, primero comenzamos a caminar con el Señor por medio de la fe, ¿verdad? Pero esta fe, hermanos, de la que se habla primeramente es la fe que salva. Nosotros somos salvos por la fe. Por gracia, dice la Biblia, sois salvos. Gracia es algo que Dios da sin merecerlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Cuando Dios perdona nuestros pecados, no solamente nos perdona, hermanos, sino que imputa en nosotros la justicia de Dios. Ya estamos justificados. Y le voy a demostrar, porque algunos me dicen, me miran como que, ¿dónde? Miren en Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no. La cosa es que sí pecamos. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Él. Miren esto, hermanos, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Las personas que han recibido a Cristo, es todo el mundo, no es toda persona que no le ha recibido. Eso ya implanta en nosotros la justicia de Dios en nosotros. Eso el apóstol dice, añadid a vuestra fe. ¿Qué debemos añadir, hermanos? Primeramente dice que, díganlo conmigo, porque vamos a añadir estas cosas. Si no las añadimos en este año, hermanos, vamos a estar igual. Necesitamos añadir ¿qué? Virtud. ¿Saben? Entre los romanos, hermanos, esta palabra virtud significaba fortaleza, significaba valor, significaba valentía, significaba excelencia. Nosotros no la mencionamos y no le vemos el significado, pero es un significado que tiene mucho poder. Fortaleza, valor, valentía. Ahora les voy a decir, hermanos, este mundo necesita cristianos con virtud, con valor. Ya hoy nos da miedo, hermanos, de identificarnos como cristianos, tenemos miedo. Pero nosotros, hermanos, debemos vivir con esa virtud, vivir, ¿verdad?, el valor moral, hermanos, de predicar y vivir la vida cristiana. Él nos dice, está bien la fe, y algunos se quedan ahí con la fe nada más. Es como entonces ir así, ¿verdad?, creciendo. Primeramente el paso ya está la fe, luego voy con la virtud. Ya fui un paso, entonces ya tengo el valor, ya me identifico con Cristo, ¿verdad? Ya hay valentía, hay excelencia en mi vida. Lo que voy a hacer para Dios lo voy a hacer bien, hay excelencia. Pero no solamente me dice virtud, luego a la virtud ¿qué?
Conocimiento.
Otra vez, conocimiento. La mayoría no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, le temeríamos. Hay un triste final, hermanos, por ignorar a Dios o conocer a Dios. Oseas 4:6, no le voy a pedir que lo busque porque van a estar toda la noche. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Está hablando de Israel. Fue destruido en ese tiempo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Se la tuvieron que pagar cara por no querer recibir más conocimiento de Dios. ¿Conoces más a Dios, hermanos, que cuando te entregaste a Cristo, o seguimos igual? Necesitamos crecer, ¿verdad?, con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice en el versículo 6, al conocimiento ¿qué? ¿Qué cosa, hermanos? Mire, ya estamos hablando de estas cosas. Fe, luego ¿qué? Virtud, ¿qué más? Conocimiento, ahora vamos con dominio. ¿Saben lo que es eso? Lo que nosotros no hacemos. ¿Quién irá a traer el postre el domingo? Porque primero se llena uno, ¿verdad? Oh, man, ya no entra nada. Soltar el botón. Sale. Y le te traen el pastel. Ah, todavía hay campito. Y voy a meter ese pastel a la fuerza. Falta de dominio propio. Miren, una de las cosas que Dios me ha enseñado a mí a través de esto de estar cerca, de tener la diabetes y que tener que cuidarme, voluntariamente, ¿verdad?, la fuerza para no tener diabetes, dejar los carbohidratos, dejar el arroz, que nosotros como hispanos somos arroceros, los mexicanos tortilleros, ¿verdad?, y ya nos hemos acostumbrado a las tortillas también, el pan que comimos en Perú, cuando estuvimos en Perú, que comieron, porque a mi hijo le traían bolsas, yo veía comer a ese Joshua, bolsa tras bolsa, y yendo al supermercado, la hermana Garner, yendo a buscarle pan, porque come pan ese muchacho. Yo quería por lo menos probar un poquito. Yo podía agarrármelos y comérmelos, pero ¿sabe qué tuve que empezar a practicar? Ahora, usted puede pensar, pues el pan, pero esto me ha ayudado en diferentes áreas en mi vida. El dominar las cosas en la carne me ayuda ahora a lo espiritual. Alguien que me gustaría darle un puñete, ya no. Hay dominio propio de decir quizás algo que no debe decir, guardarlo. Dominio propio, hermanos, y es lo que Él nos está diciendo. Tenemos que aplicarlo, porque en la carne, y ese conocimiento va a venir por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no, ese nos va a traer dominio propio. Ya puedo dominar mi lengua porque ya sé cómo debo usar mi lengua. Debo usarla con gracia, ya no decir cualquier cosa. Dominio propio. Me da ganas de decir esto, pero me lo voy a guardar. Me decía un señor ayer, mi papá me enseñó desde pequeñito: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Pero ¿cómo hablaba ese señor? Dije, yo creo que no aprendió lo que le dijo su papá. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Pero bueno, no hablaba cosas malas, pero hablaba. Dominio propio, hermanos, habla de sobriedad, moderación y autocontrol. Necesitamos empezar a tener autocontrol, hermanos, con esto del teléfono. Pasamos demasiado tiempo en el teléfono. Demasiado tiempo. Estaba leyendo la carta de unos padres que le regalaron el teléfono a su hija. Y su hija, muy dulce, era siempre con sus padres, con los demás. Pero desde que le compraron el teléfono, y ellos pusieron filtros y todo en el teléfono para cuidar lo que veía y todo, pero ellos empezaron a notar el cambio después de un tiempo. Ya la muchacha amargada, contestona, ya no quería hacer sus quehaceres. El cuarto, wow, estaba que no se podían encontrar la ropa por allá. Había que hacer así como una selva para poder entrar. Todo desorganizada, mal humor, contestaba, respondona. Cambió su vida. Estaba pidiendo consejo a su pastor, esta familia. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Eso fue, hermanos, el problema del autocontrol. No voy a hablar más de eso porque después me miran feo. Pero luego dice, al dominio propio debo añadir ¿qué? Hermanos, vamos a repasar esto porque algunos ni siquiera me están poniendo atención. Dice que debo añadir a la fe ¿qué? Virtud a la virtud. Conocimiento al conocimiento. Dominio propio. Al dominio propio. Paciencia. Ay, Señor, dame paciencia. Cuando yo escucho orar a la gente, ay, 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 no sabe lo que van, están pidiendo, porque están pidiendo prueba. Y entonces el Señor les va a dar prueba, porque la prueba trae paciencia. Cuando hablamos, hermanos, de la paciencia, no, tampoco estamos hablando de esa actitud pasiva, ¿verdad? Y fatalista de algunos, ¿verdad? Habla de la capacidad de soportar las pruebas. Implica resistencia, pero también se apoya en el conocimiento de Dios y en la acción, no estar pasivos. En la acción, ¿verdad? La paciencia. Luego dice a la paciencia, piedad. ¿Sabe lo que habla de la piedad? Ser como Dios. ¿Cómo voy a ser como Dios? Conociendo las Escrituras, ¿verdad? Voy a ser como Dios. Y es lógico, ¿no? Tiene mucha lógica, ¿verdad? Cuando soy salvo, tengo la naturaleza de Dios, ya quiero ser como Dios, como mi Padre. El versículo 7 dice: a la piedad, afecto fraternal. Este es el amor entre hermanos. Eso no nos falta aquí, ¿verdad? Amor entre hermanos. Nadie nunca va detrás y dice nada acerca del hermano. No, nos amamos. No, ese hermano es 100 puntos. No, el pastor, su mensaje, bien. Sí, siempre somos así. No tengo que pasar mucho tiempo en esto, ¿verdad? A la piedad, afecto fraternal. Y por último, hermanos, ¿qué debo añadir? Amor. Pero noten que la deja último lugar. Pero este no es el amor de telenovelas. Este es el amor ágape. Es el amor de Dios. Él es el amor incondicional. Es el amor a Dios, primeramente es el amor al prójimo. Es amar, hermanos, a la gente. Es amar a todos, ¿verdad? Entonces dice por último el amor. Y hermanos, el versículo 8 ya nos da la promesa, que esto es lo que queremos nosotros. Porque si estas, ¿qué? Cosas están en vosotros y ¿qué más? Tienen que abundar. No solamente tienen que estar ahí, tienen que abundar. Dice, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Hermanos, no podemos estar creciendo espiritualmente si nada más estamos sentados en una silla en la iglesia. Necesitamos poner en acción la fe. ¿Está conmigo? Y si ponemos estas cosas, Él va a dar el crecimiento. Wow. Sin que ni siquiera darme cuenta, voy a estar ya en otro nivel, subiendo, ¿verdad? Siendo más como el Señor. La naturaleza de Cristo se va a empezar a manifestar. Esterilidad espiritual, hermanos, produce también amnesia. Versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Es qué? Esto no me ofende a mí, hermanos, porque yo soy ciego. Me saco los contactos y yo no veo nada. Se me caen a veces por ahí, hermanos, en lavamanos, y ando buscando ya como ciego dónde está. Si no encuentro los otros lentes, entonces no veo dónde están las cosas. Necesito los lentes. Ay, pastor, no está contando todas sus desgracias. Pues ya voy más para allá, ¿verdad? Que usted le va a llegar a ese momento también. Y algunas cegatonas hay por aquí, ya me estoy dando cuenta también. Miren nada más al lado. Es ciego, dice, habiendo olvidado. Mire, esto trae esto, hermanos. Ahí estamos viendo fiestitas de lástima, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Somos incapaces de ver a Dios cuando no hacemos esto, cuando estas cosas no están en nosotros. Solo nos vemos a nosotros mismos. Ay, pobrecito de mí. Ay, si tuviera esto. Ay, ¿quién se acuerda de mí? ¿Y a mí quién me ayuda? Y esa actitud egoísta. Estamos ciegos espiritualmente. Solo nos vemos a nosotros mismos. Y eso nos hace prácticamente ciegos. Y hermanos, si nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que Él hizo fue por amor a nosotros. Pero cuando tenemos esa actitud, lo olvidamos. Y miren el versículo 10. Vamos a ver ahí la última cualidad. Primeramente dice: poniendo toda diligencia añadid a vuestra fe. Nos dice que añadamos la virtud, conocimiento, dominio propio, la paciencia, la piedad, amor, el afecto fraternal y el amor. Tenemos que trabajar en esas cosas. Y el versículo 10, hay otro imperativo aquí, otra cualidad que debo añadir. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia. Estoy en el versículo 11. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Ven que sí estoy ciego? Ahora sí está en la prueba, ¿verdad? No podía leer. Procurad hacer firme vuestra vocación. Ese es el otro imperativo que veo aquí. Dice: procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice que no queréis jamás. Esta es la promesa de Dios. Queremos estar bien, hermanos, con Dios, y tambaleamos y caemos y ya nos queremos levantar y nos enojamos contra Dios, pero ya nos está dando. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de ser como un termómetro. Arriba, todo está bien, arriba, gozoso, alabando a Dios, pero las cosas están mal. Ay, ¿dónde está Dios? Ay, ¿por qué no se acuerda de mí? Estar en todo tiempo en fuego por Dios. Podemos hacer eso cuando están estas cosas en nosotros, ¿entienden? Eso es bien importante. ¿Cómo podemos estar seguros, hermanos, de que Dios nos ha llamado y que somos elegidos? Haciendo estas cosas de las que está hablando ahí en el versículo 5 al 7. Fe, virtud, vamos a leerlo todos juntos. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Dije todos: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Otra vez: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Viendo esas cositas, ¿hay algo que falta en tu vida de esto? Quizás todas. Entonces ahí estamos mal, hermanos. Sin medio a empezar, entonces. Lo bueno es que siempre hay esperanza en Dios, ¿verdad? Pedro escribió, hermanos, de los asuntos del corazón, y deben ser evidentes para una persona que ha nacido de nuevo. Deben ser evidentes. Si somos llamados, si somos elegidos y después hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, se va a demostrar en la manera en que nosotros vivimos. Ya no nos tienen que forzar a hacer estas cosas, sino ya se demuestra. El buscar estas cosas, hermanos, nos mantiene sin tropiezo, es lo que la Biblia dice, creciendo, progresando continuamente en la vida cristiana. Y es lo que queremos, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya no, quizás en el tamaño, hermanos, ya no vamos a poder ser jugadores de básquetbol. Quizás ya no, ¿verdad? Quizás enano de circo. No, estoy bromeando. Pero creciendo espiritualmente. No importa lo pequeño que sea uno, puede crecer espiritualmente. Las cualidades que son imperativos, dice, léalo conmigo: poniendo toda diligencia. Luego dice: añadir a vuestra fe, ¿verdad? Y nos dijo las cosas que tenemos que añadir. Y luego: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hermanos, como seres humanos nos olvidamos de las cosas. Este domingo no se olviden traer su comidita, sus refresquitos, ¿verdad? Traer hambre también después, ¿verdad? Y atención, pero nosotros nos olvidamos. Recuerdo la guerra de Estados Unidos con el Japón hace años. Los Estados Unidos habían sido generosos con Japón, pero Japón se olvidó y los atacó en la guerra de Pearl Harbor, ¿entienden? Lo mismo ha sucedido con otros países en Europa. Ellos fueron generosos y se olvidaron y los atacaron. Nosotros como humanos nos olvidamos, y Pedro sabe esto. Miren el versículo 12, ya estamos por terminar. Yo debería repetir algunos mensajes 3, 4, 5 veces Así no tengo que estar preparando cada semana. Dice, por esto yo no dejaré de qué. Recordaros siempre que. Otra vez, Pedro, ¿vienes con estas cosas? Sí, las necesitan. Aquí estoy otra vez con estas cosas, aunque vosotros las qué. Porque aquí, hermanos, ese es el problema del que ¿verdad? Siempre todos lo sabemos. Ya no hay nada nuevo que aprender, ¿verdad? Ahí estamos, que ya lo sabemos todo. Dice, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Es interesante, hermano. No sé si hay alguno que ha sido deportista aquí en la selección de fútbol o algo. Hay algunos cuantos hermanos que juegan, los jóvenes. Pero por ejemplo, en el fútbol profesional, porque es lo que más conocemos nosotros, ¿verdad? ¿Les gusta el fútbol? ¿Te gustaría echar un partidito afuera ahorita? No, hoy no, porque vamos, muy, muy frío está afuera. Pero un equipo deportivo, hermanos, por ejemplo, que va a ir a un campeonato, va siempre a repasar los mismos fundamentos de siempre, una y otra vez. Yo trabajo como capellán en una compañía que se llama Alan Butler. Cada martes tienen una reunión, le llaman el safety meeting, la reunión de seguridad. Y bueno, tienen que estar todos, ahí se meten en el garage, tienen televisores, está hablando el patrón, el dueño, y están hablando algunos de los managers también y dándoles instrucciones cómo tener seguridad en el trabajo. Y algunos los veo yo afuera del garage, se salen como si una esquina. Y yo le pregunto, ¿tú no vas a entrar? Es lo mismo de todos los años. Pero siempre están haciendo el mismo error. Ya se cansaron, ya lo saben. Hermanos, la pregunta es, ¿cuántas cosas de estas están en nuestra vida? Si somos honestos, nos falta. Y creemos que vamos a crecer espiritualmente, ser como Dios, tener poder de Dios. Pero Dios no está hablando, estas cosas tienen que estar en nosotros. Y las vamos a mencionar otra vez. La fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero primero tengo que empezar poniendo toda diligencia y luego añadir estas cosas. Y procurad hacer firme, porque siempre va a tratar de tambalear. Pero ¿recuerdas la ilustración del arbolito pequeño? Puedo llevarlo por aquí cuando quiero. El otro día fuimos a tocar una puerta por un barrio allá, unas casas bonitas. Tuve que apenas tocar la puerta porque no había lugar, porque pusieron un árbol en la puerta. Es difícil entrar con un árbol a la casa. No sé por qué lo pusieron ahí, pero no se podía entrar, no se podía tocar. Y el arbolito pequeño, tú lo puedes mover para acá, para allá, para allá, pero cuando un árbol es grande, hermanos, ya no lo puedes mover. Cuando nuestra fe llega a ese punto, hermanos, ya no nos pueden mover por nada. Es más fácil soportar la tentación también. Por eso Dios nos está rogando de añadir estas cosas en nuestra vida.